Nos metemos en el tema IOMA. Todo surgió por unas declaraciones tanto de los intendentes de Juntos por el Cambio como de Mauricio Macri criticando, cuestionando el sistema de afiliación de IOMA. IOMA es una obra social que tiene más de 2 millones de afiliados y afiliadas. La mayoría son trabajadores públicos de la provincia y de los 135 municipios. Eso es normal, chicos, es lo que sucede siempre a menudo. Lo que sucedió históricamente, pero bueno, según Juntos por el Cambio, hay una especie marca una nota del diario de Macri, que hay una rebelión entre los intendentes Juntos por el Cambio porque están en contra de la afiliación compulsiva de los trabajadores del Estado. O sea, no quieren que los trabajadores del Estado se afilien a IOMA. Han criticado fuertemente a esta obra social, y lógicamente, como operan siempre, vieron que, chicos, acá en la mesa y comparto con los oyentes, cuando el macrismo quiere y te quiere hacer daño, te operan declaraciones de políticos, te meten una nota en La Nación, y después la justicia, quizás alguna causa te arma o te saltan con algún tipo de denuncia para llevarte a la justicia. Así trabajan. Bueno, Homero Giles es quien esta vez le tocó ser víctima de este ataque por parte de la política, la justicia y los medios, es presidente de IOMA, y en La Nación salió obviamente un informe de quién es, dónde nació, dónde estudió, qué hace, como si fuese... Además estudió en Cuba, chicos. Estudió en Cuba, que es un honor, un orgullo, y ellos lo ponen como algo negativo. Pero también cuestiona mucho a IOMA, así que vamos a ver un poco cómo está IOMA realmente. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué mejoraron? ¿Cómo recibió IOMA de parte de la gestión de María Eugenia Vidal? Homero Giles, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Bien, te acusan y te atacan por haber estudiado en Cuba. Me imagino qué vergüenza no haber estudiado en Cuba.
Sí, lo malo es ser camporista, militar a Cristina, haber estudiado en Cuba, obviamente.
Claro.
Y hasta ser hincha de Racing parece que es malo.
Ah, es verdad, hasta le llevas la contra a Cristina porque no sos de Gimnasia, sos de Racing, te atacan.
Claro, todo es malo.
Pero es así. Bueno, esto lo tomamos un poco a risa, pero de verdad usan esa estrategia de medios de comunicación, justicia y la política. Ahora bien, arranquemos por el inicio de tu gestión. Vos asumiste en IOMA, con un IOMA en qué estado, y cuánta deuda te dejó María Eugenia Vidal. ¿Cómo dejó IOMA María Eugenia Vidal la gestión? No se entiende.
No, la gestión del IOMA, la institución en sí, completamente destruida. La institución completamente rota. No solamente no hizo nada positivo, uno no puede rescatar. Y esto yo no lo hablo, si bien soy militante político, no lo hablo en términos partidarios.
Electorales, no, para sacar provecho,
en
nada.
En el marco, claro. No lo hablo eso y lo puedo fundamentar todo. Lo dije desde el principio. Digamos, lo digo, es una institución que no ha crecido, no se ha modernizado. Nosotros tenemos un retraso de por lo menos 20 años, entre 20 y 30 años de desarrollo tecnológico. Todo el IOMA funcionaba con el Excel de funcionarios y trabajadores, con ese nivel de información. Si no tenías base de datos consolidada donde uno pudiera consultar cualquier cosa. Funcionaba con sistemas de OS, no sé si se acuerdan de esas pantallitas negras que había ponido unos códigos, bueno.
Sí, que titulaba el rengloncito, el guioncito.
Exactamente, y tenés... bueno, no, eso.
/, punto, punto.
Sí. Claro, eso que uno se ríe, pero de verdad iba a la delegación y todos los trabajadores, 3.000 trabajadores que pueden corroborar lo que estoy diciendo. Eso era así, hasta que, bueno, pusimos en funcionamiento un plan de digitalización del IOMA. Pero además de eso, era un IOMA, una institución incendiada todos los días. Si uno se remite a notas de medios locales, platenses o de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, vas a ver que era tapa todos los días, de principio, ¿no?, enero de 2020, de gente reclamando, prestadores reclamando, golpeando, escándalos en el IOMA porque pateaban la puerta, rompían cosas. Todo el mundo golpeaba y reclamaba deuda. Bueno, eso era lo fruto de lo que nos dejó la gestión anterior, una gestión con un déficit económico insólito, una obra social que nunca había sido deficitaria antes, solamente en el 2001 había sido deficitaria.
Mira, qué coincidencia.
Pero qué coincidencia. Un déficit económico insólito, inexplicable el déficit económico.
¿Una deuda de 11.000 millones de pesos?
una deuda de 11.000 o más, porque es muy difícil calcular porque no tenía esa información, digamos.
Claro, no había información.
Hasta donde uno calcula es eso.
Bueno, pero había prestadores a los que se le debía, no sé, 20 meses, por ejemplo.
Claro.
20 meses.
Totalmente. Eso lo mencionó el gobernador en la apertura de las sesiones. Uh-huh. Tenía prestadores que le debían hasta 20 meses, pero cuando vos calculas el monto de la deuda, el monto registrado de la deuda, lo que se puede registrar, es decir, siempre es de lo que nosotros calculamos para arriba, ¿no? Nunca
claro,
es menos
nunca
de
menos.
Eso, porque es lo que vos registrás. Uh-huh. Calculábamos un equivalente a 4 meses y medio de prestaciones. Uh-huh. Es decir, todo lo que se paga en un mes multiplica por 4 meses y medio y no. Es lo que se debía.
¿Y hoy?
Eso a hoy, nosotros llevamos hoy la deuda de 0,4 meses, es decir, menos de un mes debes a los prestadores. Con lo cual
no lo pueden creer los prestadores, no lo pueden creer,
por eso hoy el reclamo es quieren entrar a ser prestadores del idioma.
Claro.
Pues fíjate que
antes
se iba y quedaban algunos prestadores que era medio raro, que no tenía la documentación.
Pero que además de eso, bueno, imagino que también hasta pagaba mucho más idioma, ¿no? Porque al no tener con qué pagar, le pagaba al que quería vender y el que quería vender te cobraba cualquier cosa.
Bueno, nosotros hagamos un informe hoy que estos días que muestra números de la producción del idioma, digamos, cuánto más compraste, cuánto más entregaste, cuánto más medicamento y demás. Porque es importante porque se venía hablando también en el mundillo donde nos manejamos nosotros, ¿no? Esto no es primera plana en ningún lado, pero decían, che, ¿cómo puede ser que idioma sea superavitario hoy? ¿Cómo puede ser que sea superavitario hoy? ¿Estará ajustando lo que dicen, por ejemplo, los diputados de la oposición local? No, en absoluto no ajustamos, sino que crecimos y incrementamos mucho más valores y demás, justamente por lo que voy a decir, porque mejora la eficiencia, porque se trabaja mejor, se paga a tiempo. Y vos lo sabes, cuando uno paga en tiempo y forma las cosas...
Mejora los precios,
No te suma ese costo financiero de cobrar tantos meses después.
O sea, tenés que haber hecho una muy mala gestión para dejar una deuda de 11.000 millones de pesos cuando ahora es superavitaria. Y antes, yo no sé si fue con Vidal, si fue antes de Vidal, pero es cierto, Homero, que uno conoce mucha gente y dice, no, Ioma, sacás un turno y tenés que esperar 6 meses para que te den un turno. ¿Eso se revirtió o sigue siendo así, Ioma?
Totalmente, no, eso se revirtió de un giro tremendo. Siguen habiendo problemas, por supuesto que sigue habiendo problemas, es una obra social que fue destruida y vos sabés que es más fácil destruir una institución que construirla o reconstruirla, ¿no? Porque uno tiene que mejorar desde los procesos más básicos de trabajo de la organización, con una organización con 3.000 trabajadores o más, sino que además tiene que hacer convenios nuevos y demás y mejorar las finanzas. Todo eso ha mejorado, los números se han mejorado. Mirá, nosotros, para que tengas una idea, incorporamos un 30% más de prestadores médicos en el gobierno. Una de las cosas que dicen los intendentes que ¿por qué me voy del idioma? Porque no se consigue turno y porque ningún médico quiere atender.
Ninguno atiende porque dicen que la per cápita no paga nada idioma, que entonces los médicos no quieren atenderte porque ellos pierden plata. Eso dicen los médicos,
exactamente.
O decían. No sé.
Eso es algo que está instalado y se dice siempre. Digamos, no importa la información real.
¿Paga bien idioma entonces ahora, a los médicos, a los prestadores?
¿Cuál es la información real? Cuando nosotros entramos teníamos un problema que los médicos se le pagaba. A 90 días había mucha deuda y los honorarios del trabajo médico habían perdido un 40% para la inflación. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Primer trabajo, saldamos deuda. Empezamos a pagar a 60 días e hicimos que no pierdan un peso para la inflación. El estado actual de hoy, ¿cómo estamos? No solamente logramos que no pierda un peso para la inflación, estando en 37% arriba de la inflación, estamos pagando honorarios de mercado, buenos honorarios. Para que tenga una idea, ayer veía en San Nicolás, que es un foco de problema, OSDE paga, no tengo nada contra OSDE, no critico en absoluto, al contrario, lo tomo como parámetro porque es una buena prepaga, paga 2.900 pesos aproximadamente una consulta médica y nosotros estamos pagando 3.000 pesos una consulta médica a partir de marzo. No solamente eso, sino que entramos pagando 90 días, pagamos a 60 después y desde mediados del año pasado estamos pagando a 30 días. fíjate que el intendente de San Nicolás salió a decir, nos vamos de idioma porque le maltrata a los médicos, no actualiza valores y le paga a los 8 meses. Uh-huh. No, pagamos a 30 días.
Uh-huh. Ahora que mencionaste intendente, la inquietud para entrevistarte nace de esta nota que leímos en La Nación, donde se cuestionaba a IOMA en general, vos por ser quien está al frente y la cara visible, se cuestionaba a IOMA por esta afiliación, ellos dicen, de parte de los trabajadores, compulsiva, como que todos se anotan en IOMA o se inscriben en IOMA o se afilian a IOMA, y que es algo que quieren que cambiar, o sea, que el empleado público no quiera afiliarse a la obra social que le corresponde. No entiendo cuál es el cuestionamiento por parte de la oposición.
Mira, todo el cuestionamiento, la verdad que ser tan repentino, tan intempestivo, porque digamos, no estamos hablando de intendentes que vienen demostrando en estos 3 años que estamos en la gestión, 3 años y medio, que vienen mostrando preocupación, que hayan hablado con nosotros, que hayan preocupadose por las situaciones de los afiliados en su municipio. Ni esos intendentes, ni nadie de su gabinete. Nunca tuvimos un contacto de esos intendentes con el IOMA, ni siquiera con el Ministerio de Salud, ni con Gobernación, preguntando por ninguna cuestión referente a...
O sea, no es que se cansaron de reclamar y ante oídos sordos decir eso.
En absoluto. Te podría decir, tuvimos problemas prestacionales en Tandil y el intendente se comunicó 2 veces conmigo, por ejemplo. Si él dice, me comuniqué, es cierto, ¿no? Pero intendente, estos otros intendentes en ningún momento se han comunicado. Fue una medida que tomaron repentina, una medida muy desacertada y una medida que no tiene lo que ellos venden, lo que ellos dicen, lo que ellos cuentan, promocionan, que debe haber libertad de elección y cualquier persona puede elegir en qué obra social está. Es otra discusión muy liberal, desde mi perspectiva, es muy liberal, pero es una discusión que excede la ley, claro. Excede las leyes nacionales y provincial. Vos no podés elegir quiero estar o no quiero estar en el IOMA y tampoco podés elegir quiero estar o no quiero estar, o sea, en una obra social.
El cambio tendría que ser más profundo, no de IOMA exclusivamente.
Claro. Uno puede, las negociaciones por convenios con obras sociales para las instituciones y organismos y empresas son colectivas, es decir, uno negocia por la masa total de los trabajadores. Sí. Vos como empresa o como municipio, si querés salir del IOMA, podés salir, votar, llevar al Consejo Deliberante y salir, pero tenés que llevar a todo ese grupo de afiliados a otra obra social, negociar con otra obra social y tenés que llevar a todos los afiliados. La ordenanza que salió de San Nicolás decía, se desafilia de IOMA, salvo aquellos que quieran permanecer en el IOMA. No, señor intendente, eso es ilegal, tanto para la 23.660, la ley de obras...
Claro, es al revés, ¿no? Es que
como
todos
para la ley,
claro,
del IOMA. Uh-huh. O todos, o una. Ninguno.
Claro.
Yo supongo que tienen asesores jurídicos y no sé si fallaron o esto por dónde pasa, no sé, tampoco los voy a asesorar a ellos, pero digamos, sí me preocupa que están tomando una medida... repentina, como les había dicho, sin darle ninguna solución. Hoy ya tenemos alrededor de 50 consultas a la delegación de San Nicolás de estos días, de afiliados que van a pedir, por favor, ayúdenos porque yo tengo tratamientos por IOMA y en abril, en pocas semanas, me están diciendo que me quedo sin obra social y no sé qué voy a hacer. ¿Y qué le respondemos nosotros? La primera vez que me pasa en la gestión, no sé qué va a pasar, no sé, porque no fuimos notificados y porque no es una cuestión que no lo hemos decidido nosotros y no podemos involucrarnos en eso. Uh-huh. Sí. La verdad es que no, infelizmente no dejan sin respuesta para los afiliados y los afiliados están sin respuesta porque en el municipio tampoco le dice nada.
Totalmente. Sabes que recién vos hablabas de intendentes y de cambios. Yo pensaba por adentro qué pasaría si cambia de color político la gobernación. Después solo me respondí mientras hablabas que Axel, si en caso de ser o querer ser reelecto, yo creo que Axel no tiene chance de perder. Pero sí te quería meter a vos en el terreno político y aprovecharte, ya que sos parte de la Cámpora, y que imagino tendrás tu postura. Cristina, presidenta 2023, quiero saber cómo ves vos para estas elecciones, cuál es tu mirada y tu deseo.
Dos cosas. Por un lado, ¿qué pasaría? Toco madera.
Sí, digamos, sí, no, por todos los bonaerenses.
Por vida de todos los bonaerenses, pero en esta primera parte de la pregunta, digamos, hay que mirar qué pasó en el IOMA cuando gobernaron ellos. Lo destruyeron, lo desfinanciaron completamente, lo destruyeron. ¿Y qué pasa con la obra social de la ciudad de Buenos Aires? Está completamente quebrada, con deudas hasta el techo, está destruida también. Ese es el modelo de ellos. Esto, digamos, cualquiera puede entrar, googlear y preguntar qué pasa con OFA. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, anteayer estuvimos en el plenario. La verdad que es muy difícil. Uno, hasta que no esté dicha la última palabra, hacemos todo el esfuerzo para militar la candidatura de Cristina como presidenta en 2023, es la mejor fórmula, sin dudas, y porque uno, yo tengo 40 años y la verdad que mejor recuerdo de la política y de la gestión del Estado es de Néstor y Cristina, y quiero volver a vivir eso y a participar y a ser parte de donde me toque. No, la verdad que no veo otra militancia en ese sentido. No tengo dudas que es algo que necesitamos como población, como sociedad, digamos, dar otra vuelta de rosca, porque además uno ve qué es lo que hay enfrente, vemos la virulencia que tiene esta oposición, lo que está promocionando que va a hacer abiertamente y busca legitimidad para volver a gobernar y hacer todo lo malo que hicieron, pero peor.
Y más rápido.
Y más rápido. Uh-huh. Y eso asusta muchísimo, porque uno vive, yo tengo la oportunidad en este momento de vivir en piel propia lo que es reconstruir algo que estuvo destruido del Estado, el daño que le ocasiona a la población, y es muy difícil. Y no nos merecemos como sociedad volver a vivir eso. Así que nos queda un desafío muy grande por este año.
Uh-huh. O sea, uno piensa, o vos, que te tocó reconstruir algo en lo que fue la gobernación de Vidal. Y hoy a Vidal la escuchás en los medios señalando con el dedo como si ella fuese la dueña absoluta de la verdad y de lo que hay que hacer a partir de diciembre, ¿no? Como que ella es la solución a todos estos problemas que estamos atravesando. ¿Qué sentís cuando la escuchás?
No, además de desagrado por la impunidad con la cual habla, yo no sé si están, no sé, hay una cuestión psicológica, ¿no? Estarán coacheados o harán mucha, no sé, mucha terapia, porque cómo uno logra ser tan, ¿no? Decir tantas cosas que no son verdades, omitir tantas otras cosas. Y hablar desde un lugar donde han hecho mucho daño al Estado provincial, en el caso de la diputada, ¿no? ¿Cómo puede hablar de eso? El otro día tuiteó, por ejemplo, por el IOMA, hablando de la ineficiencia del IOMA. ¿Cómo puede hablar de eso? Es una cosa que no lo entiendo, porque a mí me daría mucha vergüenza hablar sabiendo que lo que dejé en la gestión... Esto es algo que los que gestionamos pensando en mejorar todo lo que nos toca trabajar, pensando en el pueblo, uno lo piensa también, ¿no? Yo no quiero, cuando me toque terminar la gestión, dejar algo que tenga que agachar la cabeza o no pueda defender o que tenga que mentir. Yo jamás mentiría. ¿Cómo pueden hacer eso?
No, son números. En definitiva, si dejó una deuda de 11.000 millones de pesos, dejó una deuda de 11.000 millones de pesos. Cuando...
Bueno, peor a lo que hicieron en Nación con el FMI, ¿no?
Con el FMI, o sea, la dejaron. Bueno, pero hoy se quejan de lo que se está endeudando este gobierno nacional, teóricamente, según ellos. El tema es que no sabemos si vos vas a estar un año más o 5 años más, de acuerdo a lo que pase o lo que decidas o lo que decida el gobierno, pero cuando te vayas, vendrá otro y te dirá, Homero Giles me dejó un ioma superavitario o me dejó un ioma quebrado. Y eso, el tiempo te pondrá en su lugar. Hoy nos está contando algo que muchos no saben de los oyentes, de cómo ha crecido, cómo se ha desendeudado, cómo ha cortado los plazos para que los pacientes se atiendan, cómo te siguen 100% bonificación y no pagan nada, otra cosa, porque el gobierno anterior, y hay ideas, uno lo escucha Camburián, al doctor Muerte o al doctor Miedo, que quiere meterle claro. copago a todo, ¿no? Ioma, te quiere meter copago, bueno, la digitalización, el pago proveedores, la mejora de precios. O sea, cuando uno empieza a hacer un balance de la gestión, si esto es tal cual así, el tiempo claro. lo pondrá en su lugar, ¿no?
El Ioma está eliminando copagos. El Ioma está eliminando copagos. Hemos eliminado copagos de psicología, de fonoaudiología. Los médicos en la provincia tienen tres categorías, A, B y C. Eliminamos el copago categoría B. Queda solo al C, que son 290 pesos desde que entramos a la gestión. Nunca aumentamos el copago. Es decir, vamos...
Son decisiones.
Son decisiones. Yo creo que hoy lo que está claro es que cuando entramos, vos fíjate, el Ioma tiene una particularidad porque nuclea entre todo el grupo de trabajadores afiliados y afiliadas a más de 30 gremios. Y cuando entramos había muchos secretarios generales que venían y me decían, bueno, la situación del Ioma es muy crítica y de todas las obras sociales, lo que estamos pensando en proponerle, trabajando para proponerle al gobernador, es elevar el descuento a los afiliados del Ioma para que elevar el aporte de los afiliados. Vos fíjate, porque era una obra social quebrada y era inviable. Y hoy estamos hablando de una obra social que es superavitaria, que está abriendo afiliación voluntaria para ingresar más afiliados, que está financiando más, que está aumentando honorarios por encima de la inflación, que incorpora telemedicina, que incorpora tecnología digital, que brinda prestaciones sin copago. Es decir, es otra historia.
Es así. Homero, gracias por este ratito y por aclarar esto, bueno, que desde La Nación Macri, bueno, esa nota decía todo lo contrario, ¿no? Y que atacaba a Ioma por esta afiliación compulsiva de los beneficiarios. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Gracias, gracias. Ahí pasaba por Branca de vuelta Homero Giles, presidente de Ioma. Ustedes que están escuchando, muchos tendrán Ioma, eso no quedan dudas. Bueno, quedarán ustedes, ¿no? Esto que nosotros tengo acá una serie de datos, se lo preguntamos, nos contó, acá no hay verdad mentira, es o no es. Y vos con el tiempo te darás cuenta si esto, bueno, la deuda que dejó Vidal, la desendeudaron y después los tiempos y los plazos, vos que sos usuario seguramente notarás el cambio. Y si no, se seguirá laburando y se tendrá que seguir reclamando para que se mejore aún más.